batzutan hor naizen ez dakit. Munduak ies egiten dit.
Como todas las semanas, hoy también nos acercamos hasta el mundo de la filosofía para mirar la realidad desde su mirada. Hoy nos acompaña Jonathan Villa, él es filósofo y coordinador del libro colectivo El humor de Platón. Y vamos a hablar con él en los próximos minutos, pues, sobre filosofía. Kaixo egunon, Jonathan.
Kaixo egunon, goizalde.
¿Cuál es el tema que nos propones para hoy?
Pues el tema que propongo para hoy estaría vinculado con la aparente inutilidad de la filosofía, y es que a lo largo de la historia ha sido un tópico el que los filósofos pasen el tiempo ociosos y cavilando acerca de cuestiones que no tienen utilidad práctica. Entonces, partiendo de ese tópico, me gustaría hablar acerca de la vinculación que tiene la filosofía con el ocio o con el tiempo libre, para tratar de mostrar de alguna manera que, de hecho, a pesar de que esté muy vinculada con el ocio, la filosofía es mucho más útil de lo que aparentemente pueda parecer.
Dicen que se ha vinculado la filosofía con la ociosidad, pero ¿en qué sentido dices eso? ¿Desde cuándo procede dicho vínculo, por decirlo de alguna manera?
Yo diría que se trata de un vínculo o una imagen que se ha ofrecido de la filosofía desde el inicio mismo de la propia filosofía. Por poner un ejemplo, nos podemos remontar al siglo V antes de Cristo y podemos atender a una obra titulada Las nubes, del cómico Aristófanes, en la que precisamente se describe a los filósofos de esta manera, es decir, como personas que se juntan en un centro llamado el Pensatorio y que pasan todo el día, todo el tiempo, reunidos, pensando, ocupándose de cuestiones que no tienen ninguna utilidad práctica. Y cabría destacar también que estas personas que viven en el Pensatorio, de alguna manera estarían contrapuestas a los ciudadanos corrientes, que son precisamente los que tienen que afanarse o preocuparse por ganarse la vida. Pues bien, los moradores del Pensatorio serían aquellos que descuidan todo esto y se pasan todo el día, pues, hablando sobre cuestiones vanas o aéreas.
¿En qué sentido es fiel esa imagen de la filosofía tan vinculada al ocio? ¿Es verdad todo lo que se dice?
Podemos decir que la imagen es cómica, es despectiva, pero que sí que de alguna manera recoge algunas cuestiones que son verídicas. Y podríamos decir, de manera muy general, que la disciplina filosófica sería una disciplina propiamente que no tiene unos límites claros, que es transversal, en el sentido de que no se restringe a un ámbito concreto de la realidad, sino que más bien la filosofía sería algo así como la reflexión pausada, es decir, la reflexión que se hace con ocio, acerca de cualquier ámbito de lo real. Es decir, la filosofía consistiría en repensar todo aquello que en un periodo determinado nos parezca obvio. Hacer filosofía sería preguntarnos por qué las cosas son como creemos que son o por qué hacemos las cosas que hacemos. Pues dicho esto, si tenemos en cuenta que la filosofía consiste en repensar lo real, es decir, poner entre paréntesis o dudar de aquello que normalmente consideramos como válido, podríamos decir que la filosofía, entre otras cosas, requiere de muchísimo tiempo. Hace claro. Falta precisamente ocio.
Hombre, siendo así, entiendo que el motivo por el que en la antigüedad los filósofos fueron principalmente aristócratas es por eso, ¿no? Porque tenían dinero suficiente para que tuvieran todo el ocio del mundo.
Sí, sí, es una consideración muy bien señalada porque precisamente la filosofía implica esto, tener mucho tiempo para de alguna manera considerar todas las opiniones inmediatas y poder elaborar algo así como una opinión más elaborada o un punto de vista nuevo diverso al usual. Entonces lo que podríamos decir es que la filosofía de entrada, y esto se ve en el periodo clásico, está al alcance de muy pocos. Es más, si vamos a las obras de Platón y Aristóteles, nos vamos a fijar precisamente que estos dos autores desprecian en buena medida la posición y las prácticas de las clases más bajas de Grecia y, en especial, desprecian la situación de los esclavos, ¿sí? Desprecian porque precisamente consideran que ocuparse a los afanes del trabajo, a las cargas cotidianas, precisamente impiden a una persona ocuparse de aquello que es más importante. Para ellos, obviamente, es hacer una vida teórica o hacer filosofía, es decir, poder pensar acerca de la realidad y de nuestras prácticas. Me gustaría señalar, en cualquier caso, que Platón y Aristóteles no solamente veían mal la vida de los esclavos, sino que también consideraban de manera bastante despectiva la vida de un comerciante, la vida de una persona que tenía un negocio y que trataba de alguna manera de agrandar su patrimonio, ¿sí? Para ellos, de alguna manera, todas estas cargas cotidianas impedían hacer aquello que era de mayor relevancia en la vida, ¿sí? Que era hacer filosofía. Entonces, si los filósofos no hubiesen tenido ocio a costa de las clases sociales más bajas, difícilmente hubiesen podido hacer filosofía, hubiesen podido dirigir la academia, el liceo y otra serie de centros de estudios.
Se podría decir, no sé, tú nos lo dirás, que al menos en sus albores la filosofía y el ocio sí que iban de la mano.
Sí, yo diría que en parte era así. No me gustaría decir que la filosofía y el ocio han ido siempre necesariamente de la mano, porque en el caso de los filósofos presocráticos no estaría al menos tan claro. Pero con Platón y Aristóteles esto es más que evidente, ¿sí? Como vemos, entonces decimos que la filosofía para Platón y Aristóteles se cimenta solamente en el ocio. Y es más, para Platón, por ejemplo, lo que podemos ver es que lo que él hace es reivindicar la filosofía precisamente como un arduo, trabajoso y largo rodeo para alcanzar conocimiento, o es decir, una opinión de segundo orden, es decir, una opinión mejor fundamentada que las opiniones obvias, ¿sí?
Oye, Jonathan, en una sociedad en la que vivimos actualmente, en la que priman el ocio y el entretenimiento por encima de todo, se supone que la filosofía tiene que estar más garantizada que nunca, ¿no?
Aparentemente podríamos pensar esto. El problema es que el mundo y las prácticas han cambiado mucho, tanto que yo me atrevería a decir que, de alguna manera, el ocio, tal y como lo entendemos hoy, es decir, como tiempo para el entretenimiento, va precisamente en contra de la filosofía. Con ello querría decir lo siguiente: en la actualidad, una vez que hemos terminado nuestras tareas cotidianas, nuestras ocupaciones cotidianas, tenemos sobre todo una gran oferta de actividades de consumo. Es decir, tenemos estos aparatos de MP3 para escuchar música, tenemos plataformas como Netflix para ver series y películas, tenemos el gimnasio, tenemos el teléfono móvil con sus 1000 aplicaciones, tenemos las tiendas de ropa, etcétera, etcétera. De alguna manera podríamos decir que hoy en día, en el tiempo en el que no estamos de alguna manera ganando dinero o procurándonos un medio de vida, ese tiempo está dirigido al consumo. En ese sentido, creo que podríamos decir que consumir, en el sentido de consumir entretenimiento también en gran medida, se está convirtiendo en una tarea más. Bien. Esto implicaría que hoy encontrar ocio en el sentido primitivo de la palabra sería seguramente más difícil que nunca. Es decir, encontrar hoy un tiempo en el que estamos libres de tener que contestar a los continuos flujos del móvil, de tener que ir en busca de la nueva canción que ha salido en Spotify, sería cuanto menos difícil precisamente por la gran variedad y la gran oferta que tenemos de actividades que hoy denominamos actividades de ocio, pero que propiamente podríamos decir que también que son actividades de consumo de entretenimiento, ¿sí? Entonces, pues que aparentemente estamos en una época en la que el ocio está garantizado, diría que este tipo de ocio, precisamente, y contrapuesto a lo que pasaba antes, va en contra de la práctica filosófica.
O sea que la filosofía estaría hoy atacada y acosada por la falta de ocio, y podríamos decir que una de sus tareas sería reconquistar ese ocio.
Pues sí, yo diría que sí, que yo lo pienso exactamente así. Es decir, hoy en día tendríamos que reivindicar otra vez el ocio para poder repensar cómo entendemos el mundo, tendríamos que reivindicar el ocio para repensar cómo actuamos y por qué actuamos de esta manera, es decir, para hacer filosofía, tendríamos que reivindicar el ocio sin que por ello estemos de alguna manera reivindicando un sistema clasista, ¿eh? Es decir, hoy en día reivindicar el ocio no sería reivindicar tener tiempo libre a costa de otros, sino sería más bien reivindicar unos derechos que se han ganado históricamente, como puede ser una jornada laboral de 8 horas, y además sería reivindicar tener la posibilidad de realizar en las horas restantes una reflexión concienzuda acerca de cómo son las cosas por qué actuamos como actuamos y cuál es el sentido de nuestra vida o qué queremos hacer con ella. Reivindicar hoy el ocio y reivindicar hoy la filosofía pasaría de entrada por repensar nuestras prácticas durante el tiempo en el que no estamos trabajando, de hecho. En ese sentido, podríamos decir que la filosofía iría a la contra, ¿sí? Sería ir en contra de ese ocio entendido como entretenimiento para preguntarnos si precisamente es conveniente que cuando entramos en un metro haya un hilo de música, que cuando estamos en un autobús haya una pantalla en la cual pues hay una película. Sería pensar también la conveniencia de que continuamente cuando vamos por las calles estemos escuchando el MP3, porque precisamente cuando estamos con el MP3, cuando estamos en el metro escuchando música, cuando estamos viendo una serie de Netflix, lo que no estamos haciendo es de alguna manera tomarnos un tiempo para pensar en eso que estamos haciendo, ¿sí?
Pues Jonathan Lavilla, profesor de filosofía y, como decíamos, filósofo y también coordinador del libro de filosofía El humor de Platón. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos hoy en Hágase la Luz y volveremos a hablar en el futuro.
Perfecto, muchas gracias. Goizalde.
Agur.
Agur.